Bueno, y ahora a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos, queremos compartir con usted a esta hora de la mañana con un amigo que nos ha venido a visitar. Yo lo voy a presentar. Él es Carlos Ricardo Cisterna Contreras y es un chileno, ¿eh? Es un chileno, pero que por lo que hemos conversado yo ya lo denominaría un ciudadano del mundo. Estaba sentado por mucho tiempo en Venezuela. Y está acá en Osorno, en Chile, y queremos conversar con él, así que para que sepamos quién es y qué es lo que hace. Hola, ¿cómo está? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a los compañeros de la Radio Universidad de Los Lagos. Me siento muy cómodo, muy tranquilo aquí en esta sureña ciudad de Chile, Osorno. Y bueno, para mí es muy grato. Yo soy nacido en Talcahuano, en la provincia de Concepción. Ya.
¿Cómo, contémosle a los auditores la historia, cómo llega acá a Osorno ahora Carlos Cisterna? ¿Por qué llega acá? ¿Con quién se vincula?
Bueno, yo vivo en Venezuela actualmente, ¿no? Y por una cuestión médica vine a dar aquí a Osorno y estoy en la casa de mi hermana, la profesora María Angélica Cisterna. Y bueno, eso me ha servido para conocer más todo lo que es Osorno, esta ciudad de la leche y la carne que dicen, ¿no?
¿Pero usted conocía Osorno antes de irse de Chile?
No, no conocía.
¿A qué edad se fue de Chile?
A los 23 años.
23.
23 años, y eso que había hecho radio aquí en Chile, comencé el año 69 la radio.
Ya, porque contémosle a los auditores que estamos en presencia de un locutor profesional con vasta experiencia, ¿es así, cierto?
Sí, sí. Abocado completamente a la radio.
Completamente. ¿Y usted cuántos años lleva en Venezuela?
En Venezuela, 40 años. Llegué el año 79 a la República Bolivariana de Venezuela.
40 años. Antes de preguntarle por Venezuela, ¿qué significa para usted la radio? ¿Qué significa para usted esta profesión? ¿Por qué eligió ser locutor? ¿Cómo nació?
Bueno, desde muy pequeño me atrajo esto de la radio, cómo una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, yo participé en un concurso que hubo de la radio, en Radio Simón Bolívar de Concepción, para ocupar una vacante que había en Radio Tomé, que comenzaba la Radio Tomé a funcionar desde el 1 de agosto de 1969. Y gané ese concurso 50 participantes y fui el locutor fundador, digamos, de Radio Tomé.
¿Cuántos años tenía usted ahí?
19 años.
Muy jovencito.
19 años. Y ya yo tenía una perspectiva como hacer un programa de radio distinto a lo que se estaban haciendo en ese entonces. Había todo un movimiento musical que se estaba gestando en las universidades, en los círculos intelectuales de Chile, en América Latina también. Había cada característica para ese fenómeno musical que era el movimiento de la nueva canción latinoamericana. Y entonces hablé con los directivos de la Radio Tomé y me aceptaron un programa de nombre Latinoamérica. Y ese programa lo cargo todavía hasta el día de hoy.
El programa que inició a los 19 años aquí en Chile hasta el día de hoy es el mismo estilo.
El mismo estilo.
¿Y en qué consiste el programa?
El programa es dar a conocer a la gente que escucha la radio, cómo somos los latinoamericanos, que a veces no nos conocemos de pueblo en pueblo. Para mí, como soñaron nuestros libertadores, esta patria latinoamericana es una sola patria, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Por eso en mi programa está presente la cultura, la música, la poesía, el arte en general de México, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, Centroamérica, los países del Caribe. Eso es lo que abarca musical y culturalmente el programa Latinoamérica.
¿Y usted hace la producción del programa?
Sí.
Y ahí en esa recopilación de antecedentes los va distribuyendo de acuerdo con comentarios, me imagino, y música.
Así
de lo
es.
Que usted va. Y ese programa y ese estilo ha estado durante toda su vida.
Así es.
¿Cómo se puede hacer para no perder el encanto de un programa durante tantos años?
Yo también me lo he preguntado y es porque es a base de algo tangible que vivimos diariamente y la vida sigue igual. como se dice, ¿no? Entonces, ahí está, la historia de nuestros pueblos y cómo están en estos momentos cada uno de ellos con sus altos y bajos, cada pueblo, cada país con sus características, y eso alimenta lo que es el programa Latinoamérica en sí. Es decir, que era un programa palpitante, actual, con historia.
Ya, y para contar y conocer su trayectoria, cuando parte a los 19 años, me imagino que este programa va evolucionando también acorde a donde usted está, porque partió en Chile, en Tomé, y llega a Venezuela. ¿Cómo fue esta progresión o este enriquecimiento del programa a través de los años? El Yo contacto creo, con los auditores, por ejemplo.
Sí, sí. Yo creo que ha ido enriqueciéndose en cada lugar, como usted lo plantea, ¿no? Lo que es Tomé, Talcahuano, Concepción, todo el sur de Chile, después todo Chile, paso a la Argentina, a la República Argentina, a la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, y después me voy a las Antillas Británicas, una radio internacional que tiene que ver con todos los países del Caribe. Y eso para mí fue muy significativo porque quienes vivimos en el resto de América Latina, sobre todo los que vivimos más aquí al sur, desconocimos lo rico, lo hermoso que son los países del Caribe y antillanos, que son parte de nuestra América. Esta radio, Radio Antillas Internacional, está ubicada en Montserrat, las Antillas Británicas. Y entonces cubrimos con las ondas sonoras lo que es Suriname, Barbados, San Vicente, todas esas islas del Caribe, incluyendo República Dominicana, Cuba, costas colombianas, el oriente de Venezuela, Puerto Rico. Todo eso abarcaba Radio Antillas Internacional y ahí tuve la posibilidad también de tener el programa Latinoamérica hasta llegar a Venezuela en el año 79 y de ahí me he movido por todo el país. Porque este programa, aparte de la radio, en el estado Lara, también se transmite semanalmente por una importante televisora del país, un programa de televisión, Vive Televisión. Ahí hacemos el programa Latinoamérica con invitados especiales, lo que es el momento cultural que vive Venezuela en ese instante.
Ahora, antes de hablar de la situación de Venezuela actual, y lo hablábamos tras micrófono, una cosa es el amor por la radio y la pregunta que viene, sobre todo en estos tiempos, ¿se puede vivir de la radio estando en esta profesión usted allá en Venezuela? ¿Cómo cómo fue el desarrollo? Porque usted tiene familia.
Claro. Sí, sí. Uno se las arregla. A veces las radios que uno constata para hacer el programa Latinoamérica, se llega a arreglos con los empresarios para tener alguna publicidad, porque las radios a veces no están interesadas en este tipo de programa, porque son programas muy específicos.
Claro.
En lo que tiene que ver a la cultura, a la música, al quehacer cultural del país, de la región, de nuestra América. Entonces, ellos optan pues por permitir el que uno tenga publicidad y de ahí vive. Hay gente que anuncia.
Claro.
Anuncio de, sobre todo, instituciones.
Claro, que pueda interesarle el tipo de editorial del programa.
Exacto, claro.
Que lamentablemente está primando otro tipo de programas ya hasta en la radio.
Netamente sabe, comercial.
Comercial y con músicas que realmente no tienen mucho, o programas con poco contenido, en fin.
Y eso es en toda nuestra América.
En toda nuestra América, así es. Ahora, ¿cómo está Venezuela? Usted que vive allá, que ya prácticamente está inserto tantos años, ¿cómo ha sido este proceso? Porque uno lo ve en las noticias, claro. Lee, pero ¿cómo ha sido este proceso del antes y el después?
Bueno, una situación bien difícil que vive Venezuela en estos momentos comienza hace como 20 años atrás, ¿no? Que opta el pueblo venezolano por darse un tipo de gobierno progresista, que se da en esos momentos también en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Nicaragua. A medida que va pasando el tiempo, tiene muchos enemigos de élite que no permiten que una clase importante de habitantes sean visibilizados. Entonces le ponen cortapisa a ¿cómo le digo?, a iniciativas del gobierno en favor de las mayorías, y así se hace muy difícil la situación, tanto la empresa privada en Venezuela, como también gobiernos como Estados Unidos, de Europa, que no permiten este tipo de gobiernos progresistas. Entonces, lo atacan por todos lados. En este momento, desde 3 años para acá, hay una crisis tremenda de alimentación y de medicina, causante de ese embargo que está sometido Venezuela por parte de las transnacionales, de parte de Estados Unidos, Europa. Y el resto de América Latina, de gobiernos de derecha, no están solidarizados con lo que se dio el pueblo venezolano, de tener un gobierno progresista. Entonces no hay solidaridad. Y así todo, en este momento que estamos charlando, que se está generando esta entrevista, en Venezuela se ha optado por un cambio en cuanto a la moneda, a ver si esa es la solución para enrumbar el país, esta Venezuela bolivariana, por un mejor derrotero. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el cambio de moneda, con conversaciones que han tenido con ciertos empresarios patriotas, agricultores patriotas, para todos echarles adelante con la Venezuela que se quiere, que no haya hambre, que existe la medicina, que no hay medicina, porque está bloqueado el país. Venezuela está, lo tienen bloqueado. Y es por eso que se produce esta situación muy difícil, y aquí han dado a Chile, muchos venezolanos han venido.
Así es, hay una gran Perú. Cantidad. Exacto. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué hay tras el gobernante Nicolás Maduro? En el sentido de que, yo no sé si usted es adepto a él o seguidor, pero ¿qué hay detrás de él? Es decir, ¿qué pasaría si él no está? ¿Se arregla la situación o es un tema que pasa que se personalizó en él? ¿Él es capacitado? ¿Tuvo la espalda para seguir el trabajo de Chávez? ¿Cómo lo analiza usted?
Bueno, en ese particular yo no soy politólogo, ¿no? Pero viendo, escuchando, leyendo muchos analistas de la situación, dicen que no es la solución un cambio. Lo que tiene que seguirse es la iniciativa que tomaron en este momento del cambio de la moneda, de llegar a arreglos con, como les decía, con empresarios privados de Venezuela para aportar al país. Porque Venezuela no tiene por qué pasar por ninguna necesidad, porque pues Venezuela es un país rico.
Petróleo, el mayor petróleo, exacto. Yacimientos de petróleo del mundo.
Así es. Entonces, no corresponde la situación que está viviendo el venezolano.
Pero lo quiero interrumpir, pero ¿qué pasa, insisto yo, con tema de, es bueno que un presidente esté tanto tiempo en el poder? Porque al final y al cabo ya llevamos harto tiempo y lo que se visualiza es que él quiere seguir en el poder. Por eso le preguntaba si es un tema personalizado. Porque sabemos que cualquier persona o cualquier ostentación de poder que permanezca en el tiempo nunca ha sido favorable para ningún país, de izquierda o de derecha.
Claro. Bueno, yo creo que esa es la voluntad del pueblo venezolano. Ya se han realizado en 20 años 25 elecciones. Muy difícil que en otro país se desarrolle tantas elecciones para todo. Y en Venezuela se reeligió una vez más al presidente Nicolás Maduro.
¿Y esas
Maduro.
Elecciones estuvieron transparentes?
Transparentes, sí. A mí me consta. No participó una parte de la derecha, porque ellos tenían su candidato. A la otra parte de la derecha sí tenía su candidato y reconoció el triunfo de Nicolás Maduro. Pero hay una parte de la derecha muy ultrosa y eso impide cualquier arreglo, cualquier actitud democrática de Venezuela.
Ahora, ¿qué pasa, perdón, con aquellos opositores a Nicolás Maduro No recuerdo bien el nombre de un alcalde importante, parece que de Caracas, que disentió de él y estuvo encarcelado sin derecho, por lo que se contaba a través de las noticias, sin derecho a un tema judicial, y otros casos también de gente del poder o de los poderes ejecutivos o legislativos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué hay de verdad ahí?
Bueno, como se opone Estados Unidos, Europa, a esa iniciativa del pueblo venezolano de tener un gobierno progresista, también se tergiversa la información.
Me imagino, eso quería llegar al tema de la información.
Es terrible porque uno que viene de allá queda con la boca abierta mirando, escuchando de la forma en que se trata la noticia. Y los políticos de los países, de nuestros países, también no están enterados realmente de lo que ocurre en Venezuela.
¿De cuántos días lleva acá en Chile ahora?
2 meses.
2 meses. En 2 meses ha visto la televisión, ha escuchado radio y todo. ¿Usted hace ese análisis ahora que está aquí de los noticiarios chilenos, de cómo enfocan la noticia de Venezuela?
Sí, tremendo, tremendo.
¿Hay una tergiversación?
Tergiversación, absoluta. Porque esas personas que usted dice que están detenidas, porque hay muchos detenidos en Chile, es porque están en curso en actos terroristas.
O sea, detenidos en Venezuela.
En Venezuela, quiero decir.
Pero, por ejemplo, el alcalde, alcalde de Caracas.
Exacto. Y incluso en otros alcaldes, aparte del de Caracas, también de otras partes de Venezuela, también están presos, diputados están presos.
Pero por actos terroristas.
En actos terroristas. Armar a muchachos para emprender en contra del pueblo que apoya al gobierno bolivariano. Entonces, el gobierno, después de tantos destrozos que hubo en el país, por fin asumió la tarea de encarcelar a esta gente. Se lo pedía el pueblo y el gobierno no quería hacerlo. Maduro se negaba porque creía que por el diálogo podía llegarse a un acuerdo. Y no fue posible. Entonces, ahí están encarcelados, llevados a la justicia, con defensores, abogados defensores de ellos mismos. Es decir, que dentro de la justicia, porque usted sabe que el gobierno bolivariano es un gobierno democrático participativo, pregonero de la política de la democracia participativa, así no es representativa. Entonces, esa es la diferencia con el resto de países de América Latina. Por eso es difícil entender a veces la situación de Venezuela desde lejos.
Ahora, usted está aquí por un tema de salud. ¿Está mal el tema de salud en estos momentos con la crisis?
Muy malo, muy malo. No hay medicamentos. La gente se está muriendo.
¿Y la gente entiende que esto es parte de una lucha, o sea, un bloqueo, no que es el culpable el gobierno?
Muy buena la pregunta, porque para poder decirle que esto ha sido paulatinamente, porque allá se dice que no hay democracia, que no hay libertad, y la mayoría de los medios de comunicación son contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, como lo fue en contra del comandante Chávez. Entonces, estos medios han influenciado a la gente diciéndoles que todo este desastre es culpa de Maduro. Pero poco a poco se han ido dando cuenta que hay otra cosa que imposibilita que se den bien la situación allá en Venezuela, que es el bloqueo. No sabían del bloqueo. Cuando se hablaba de guerra económica en el interior del país, muchos se reían de eso. Ahora sí comprendieron. Y en este momento en que estamos charlando, con mayor razón, porque ahora han salido muchas cosas a la luz allá en Chile, allá en Venezuela, quiero decir, y espero que el resto de los países se den cuenta de esa situación. Poco a poco, uno ve, por lo menos, algunas agencias informativas internacionales que están dando la noticia como es, pero el resto, en contra del gobierno de Nicolás Maduro, como la misma burguesía venezolana.
Ahora, en términos de su situación, usted solucionando el problema de salud acá, ¿usted retorna a Venezuela independiente como esté Venezuela?
Sí, yo creo que sí, porque en todo caso, por el mismo tema de la radio, ¿no? Y del trabajo que yo he realizado con esto de Latinoamérica, porque nosotros el año próximo vamos a cumplir 50 años con el programa Latinoamérica. Y yo quiero celebrarlo con bombo y platillo, en grande en Venezuela, porque es un programa muy conocido en toda Venezuela, aunque surge desde una ciudad del interior, como es Barquisimeto, Estado Lara, 300 kilómetros más o menos de la capital, Caracas. Pero este programa es conocido en toda Venezuela, a través de la televisión y a través de radioemisoras que retransmiten el programa. Entonces, es una forma muy propicia de sacar el programa más al aire todavía, más con el pueblo, el contacto con la gente, es celebrar los 50 años del programa Latinoamérica.
Allá está esposa, hijos.
Sí, toda la gente.
Hijos grandes ya, me imagino. Ya, y todos allá permanecen en Venezuela, no han querido emigrar. Sí. No han querido salir de la frontera.
No, pese a que mucha gente ha emigrado, ¿no?
Así es.
Para Colombia, para Venezuela, para Chile, quiero decir, para Perú, Ecuador, Brasil ahora.
También Brasil. Sí. Bueno, queremos agradecer su presencia de Carlos Ricardo Cisternas Contreras, un profesional, un maestro de las comunicaciones, con toda su experiencia, por haber venido acá a Radio Universidad de Los Lagos, no solamente a contarnos de su trayectoria como locutor, como un personaje de las comunicaciones, sino que lo que hay tras tan importante de alguien que ama las comunicaciones, que es ser la voz, ¿cierto?, el canal, el puente que transmite las sensaciones y todo lo que pasa, en este caso en Venezuela o en este caso en Latinoamérica. Y esa es la magia de la radio, esa es la magia que sin duda usted va a llevar hasta el final.
Así es.
Así que muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en la radio de la Universidad de Los Lagos y a todos los oyentes que están escuchando en esta provincia de Osorno. Mi saludo fraterno, con todo el cariño de la gente hermosa de Venezuela, que es un pueblo maravilloso, su gente amable, solidaria, hospitalaria. Es un país donde vive todo el mundo en Venezuela. Ahí dio toda Europa cuando lo necesitó, Chile cuando lo necesitó, y hace todos los países. Es un pueblo, ustedes van a conocer los venezolanos que viven muchos acá, que son una gente muy dada, muy cariñosa, muy amable.
Así es, hemos tenido la suerte. Muchas gracias entonces.
Gracias a usted.
Y nosotros seguimos a través del 107.5 conversando estos grandes temas y por supuesto con estos invitados, en este caso un chileno de corazón, pero que ya lleva toda una vida en el extranjero.